Pues esta semana, Germán, noticia Ecopetrol, ¿no? Por varias razones.
Desde hace rato, noticia Ecopetrol.
Pero esta semana la DIAN amenazando, no amenazando, no, seguramente con su criterio de embargar cuentas en el tema Reficar, y luego el contrato con Estados Unidos, ¿se acuerda ese contrato grande que se tiene? Y vamos a hablar con el señor César Loza, quien es el presidente del sindicato de la USO a esta hora de la mañana. Señor César, gracias por atendernos. 6 de la mañana, 7 minutos. Buenos días.
Buenos días, un cordial saludo para su mesa de trabajo y los oyentes.
De este menú que le acabo de describir, por qué quiere empezar usted como presidente de la USO y cuál le preocupa más o cómo es la escala de preocupación en este momento?
Hay tres hechos categóricos que hemos rechazado y que ponen en riesgo la existencia de Ecopetrol como el patrimonio más valioso de los colombianos. Están relacionados, de acuerdo a los hechos que han ocurrido últimamente. Ayer, por ejemplo, fue noticia y sigue siendo noticia la decisión que tomó la DIAN de dejar en firme un recurso, pues responderlo negativamente, un recurso de consideración que interpuso Reficar a un cobro de aproximadamente unos 3 billones de pesos por efecto de importación de gasolina a Reficar. Es bueno aclarar que este cobro que hace la DIAN a Ecopetrol y a Reficar, porque ahora explicamos que él también le ha cobrado a Ecopetrol y también le ha cobrado a Reficar, se hace en un concepto, o lo hace la DIAN, en un concepto interno del año pasado, de noviembre, diciembre del año 2024, donde toma la decisión unilateral y arbitraria de cobrarle IVA a Ecopetrol y a Reficar por efecto de los combustibles que importa, la gasolina y el diésel. Y ya este año, en lo que va corrido el año 2025, la DIAN le ha pagado a Reficar 1.5 billones de pesos. Eso porque si no pagaba no le permitían entregar el combustible a los abastecedores de este energético en el país. Pero adicionalmente, pues hace unos cobros de manera retroactiva a través de unos REA, que son requerimientos especiales aduaneros, que son como unas cuentas de cobro. Y pues obviamente que a eso Ecopetrol, o más bien Reficar, interpuso un recurso, fue contestado negativamente, y hoy quedamos en un riesgo de potencial embargo. Como quiera que si la DIAN procede con la ejecución de ese acto administrativo, pues se podría embargar Reficar quedaría sin caja, y entre 7 y 15, 18 días tendría que cesar operaciones. Para contrarrestar ese efecto y ese propósito, Reficar interpuso una acción de tutela antier en la noche. Nosotros hicimos lo propio ayer en la tarde como sindicato, interpusimos una acción de tutela precisamente para garantizar el derecho al trabajo de los 4.600 trabajadores y por defecto garantizar también la situación de Reficar. Pero usted me preguntó por el menú, por los puntos. Ese es un punto, el punto de la DIAN. El segundo punto está relacionado con el pronunciamiento que hicimos recientemente, que también fue noticia nacional, acerca de la pretensión y la intención que manifestó el presidente Gustavo Petro para que se venda Permian. Permian es un campo que tiene Ecopetrol en asocio con la Occidental en los Estados Unidos y que en estos momentos le suministra diariamente a las cuentas de Ecopetrol 115 mil barriles diarios equivalente. Es un campo donde el costo del levantamiento del barril está entre 5 y $6. Es el campo más barato que tiene Ecopetrol. Con costo de levantamiento en esos términos, en esas condiciones, y además este campo garantiza el 10% de las reservas, casi 190 millones de barriles. Ese es el segundo gran elemento, y que por supuesto venderse el Permian también impacta negativamente a Ecopetrol. Y el tercer elemento es uno que hemos venido refiriendo, y es la postura que viene asumiendo la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, al negar el licenciamiento de los proyectos costa afuera, en onshore, o sea, en tierra, y proyectos de recobro mejorado, ni proyectos nuevos, perdón, ni proyectos antiguos. Entonces, esos tres elementos conjugados ponen en riesgo la situación de Ecopetrol. Además, Ecopetrol es una empresa que tiene un alto nivel de endeudamiento. Ecopetrol debe hoy 30.820 millones de dólares y vale 18.769.
¿Y el tercero?
El primero fue la DIAN, el segundo Permian y tercero es la ANLA.
La ANLA, listo, los tres puntos. Germán René Jiménez.
Señor Loza, viendo las diferencias y los perjuicios, ustedes como sindicato y como Central Obrera han cambiado su posición en torno al gobierno del presidente Petro. Ustedes le ofrecieron un apoyo en campaña. ¿Ustedes se arrepienten de ese apoyo y de digamos, respaldar ciertas decisiones del gobierno Petro?
Como en cualquier democracia, cualquier ciudadano, cualquier grupo de interés, organización, pues tiene derecho a participar en las decisiones que se toman. Y nosotros apoyamos al presidente Gustavo Petro, hicimos campaña por él, le pusimos votos, apoyamos con nuestras sedes, ejecutamos a moto propio, que esto es un debate también que hubo en su momento, recursos, movilizando trabajadores, haciendo reuniones, invitaciones a votar, pusimos vallas, bueno, en fin, eso es verdad, no lo vamos a ocultar. Ese es un hecho indiscutible, ocurrió, pero hoy nuestra organización sindical, como históricamente lo ha hecho, frente a aquellas decisiones que amenacen la existencia de Ecopetrol, que amenacen los derechos de los trabajadores, este sindicato se va a pronunciar y se ha pronunciado independientemente del apoyo que se le ha dado al presidente en su campaña, pero el sindicato tiene dentro del marco de su autonomía que defender sus principios, y para nosotros es determinante hoy defender a Ecopetrol, aunque eso signifique marcar distancia con el gobierno en el tema energético.
Pero esa distancia, señor Loza, viene ya hace ratico, incluso cuando uno mira la realidad de lo que está pasando con ustedes en la USO, con el presidente de Ecopetrol, Roa, no se han encontrado mucho, o estoy diciendo algo que no sea cierto.
Con el presidente, con la administración de Ecopetrol, los que están dentro de Ecopetrol, nosotros hemos logrado acuerdos que nos han permitido avanzar en varios temas, jornada laboral, vinculación de mano de obra, hemos estado unidades móviles para atender comunidades vulnerables en ciertas zonas del país. Es decir, nosotros con la administración de Ecopetrol internamente hemos logrado avanzar, pero con el presidente de la República, pues es de público conocimiento la postura que él asume contra los hidrocarburos. Ha llegado a decir que el combustible, que lo más contaminante es el petróleo, el carbón, el gas, que es como lo mismo que la cocaína. Y pues obviamente que eso no es de buen recibo de los trabajadores, y eso hace que tengamos que reaccionar. Y las posturas del presidente, pues, contra los hidrocarburos, contra las energías fósiles, las ha exteriorizado incluso en escenarios fuera de Colombia. Y obviamente que desde la organización sindical, nosotros con datos y hechos contrastamos muchos temas que a veces se dicen de forma equivocada.
Ricardo Martínez.
Doctor Loza, ¿cuánto lleva usted en Ecopetrol? De pronto no solo al frente de la presidencia, sino en la empresa.
Yo en Ecopetrol, el 22 de noviembre, cumplo 37 años.
En estos 37 años en la compañía, ¿usted cree que en este periodo del presidente Gustavo Petro, no sé, coincidencial o no, es cuando más se ha depreciado el valor de Ecopetrol históricamente, o han afrontado momentos más difíciles en esos 37 años?
Bueno, Ecopetrol es una empresa que ha sido objeto de varios intentos de privatización y de liquidación. En el año 2004 tuvimos que ir a una huelga en la cual nos despidieron 257 trabajadores. En ese momento el presidente era Isaac Yanovis, una relación muy difícil, muy complicada, nos aplicaron un laudo arbitral, tuvimos que ir a una huelga, evitó liquidar Ecopetrol porque iban a hacer exactamente lo mismo que acababan de hacer con Telecom un año atrás. Y aquí hay una cosa que se puede presenciar de la siguiente manera: las empresas se liquidan, se privatizan, se venden, y contra eso estamos. Esa es una forma de afectar negativamente las empresas, en este caso el patrimonio público. Pero también hay otra forma de afectar, en este caso Ecopetrol, y que es haciendo que no sea una empresa rentable, haciendo que sea una empresa que no haga las inversiones en el negocio original de petróleo y gas, haciendo malos negocios como este que sería hacer hoy la venta del Permian, y obviamente situaciones como esta que estamos refiriendo de la DIAN, no permitir que adelante sus proyectos exploratorios como hace la DIAN. Esa también es una forma de allanar un camino para que una empresa finalmente fracase, se quiebre, y obviamente que nosotros vamos a estar siempre en contra de eso, independientemente si es un gobierno de izquierda o si es un gobierno de derecha o si es un gobierno de centro. Hay que defender el patrimonio más importante que tenemos los colombianos. Ahora, permítame referirle este dato. ¿Qué le ha entregado Ecopetrol a este gobierno? A este gobierno le ha entregado Ecopetrol 138 billones de pesos desde que empezó, distribuidos en tres líneas fundamentales: 41 billones de pesos por efecto de dividendos, es decir, que recibe producto de la ganancia de la actividad que hace Ecopetrol después de todos los ejercicios contables, financieros. Le ha entregado 31 billones de pesos en regalías, que esas regalías son para las regiones. Le ha entregado 66 billones de pesos en impuestos. Es decir, Ecopetrol es un generador de caja para la nación.
Voy a la ciudad de Cali, Andrés Muñoz.
Desde los 99.5 FM, Quiles Latino, señor Loza, ¿Uso Ecopetrol va a apoyar el candidato del gobierno, el candidato de la izquierda, en las próximas elecciones después de todo esto que ha pasado?
Bueno, qué pregunta tan interesante. Hoy en los trabajadores de la industria del petróleo y de Ecopetrol es un tema que se define libremente. Nosotros desde la dirección estamos esperando que transcurra un poco más el proceso, pero obviamente nos interesa apoyar un candidato que defienda, que sea de centro izquierda, pero que sea un candidato que defienda la industria. Nosotros decimos, en el mundo hay otros referentes como Lula da Silva, por ejemplo, es un obrero, es un sindicalista, ha sido tres veces presidente de Brasil, es un hombre defensor del medio ambiente, habla pues de la necesidad de implementar y trabajar de cara a la transición energética, pero ustedes no escuchan a Lula da Silva diciendo jamás que hay que dejar de invertir en el negocio original de petróleo y gas de Petrobras. Todo lo contrario, Lula da Silva está haciendo proyectos exploratorios, va a explorar más de lo que lo ha hecho en costa afuera, porque él dice, necesito los recursos de la industria para poder desarrollar un país. Eso es lo que nosotros necesitamos en Colombia. Difícilmente no vamos a apoyar, obviamente cada trabajador es libre, pero no vamos a apoyar un candidato anti-industria.
Alejandro Cortés.
Doctor Loza, ¿por qué precisamente, ya que usted tocó ese punto de lo que uno hace, pero también lo que uno ejecuta? Porque el presidente Gustavo Petro siempre se ha destacado por nombrar o referenciar el tema del cambio climático, de la ayuda al medio ambiente, pero a la hora, la verdad, sus decisiones tampoco tienen coherencia con ese discurso.
Bueno, el presidente Petro tiene una obsesión pues con el cambio climático. Es cierto, es un compromiso de la humanidad, debe haber un compromiso precisamente para que cada vez haya menos emisiones de carbono, para que haya procesos más limpios. En eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que la matriz energética en Colombia hay que diversificarla, pero no dejando de producir petróleo y gas. Hay que invertir en negocios de energías limpias, en granjas, en megagranjas solares, que bueno, eso de limpio no es que tenga tampoco demasiado, porque para poder tener una granja solar hay que hacer mucha minería, hay que hacer proyectos de generación con energía eólica. Eso hay que hacerlo en las zonas que tienen la potencialidad, sin dejar de invertir en el negocio tradicional. Ahora, permítame referir un dato que yo creo que es importante conocerlo. En la Ecopetrol, el año pasado, en el año 2024, exportó aproximadamente 18 mil millones de dólares, que son el 36% del total de exportaciones del país. El país exportó 49.552 millones de dólares. Es decir, ese 36% que aporta la industria del petróleo no se puede reemplazar fácilmente. Gustavo Petro hace unos días sacó un trino diciendo que no había que seguir vendiendo energía sucia, sino energía limpia. Pero le quiero decir al presidente Gustavo Petro y al país que por efecto de exportación de electricidad, Colombia recibió 335 millones de dólares. Es decir, el crudo le significó en materia de ingresos al país 53 veces más que lo que significó la exportación de energía eléctrica. Entonces, el país, cualquier país del mundo, requiere ingresos para poder desarrollar sus programas de gobierno, atender las necesidades básicas y políticas públicas. Entonces, aquí no se trata pues de manifestar sencillamente una versión contra los hidrocarburos sin tener en cuenta el significado que tienen. Ahora, miremos el efecto de contaminación. Colombia produce el 0.5 de gases efecto invernadero en el mundo. Colombia es uno de los países menos contaminantes que hay en el mundo. Todos contaminan. Y entonces el presidente pues tiene una obsesión. Él vende la imagen pues que si nosotros dejamos de producir petróleo y gas vamos a salvar la humanidad, y eso es totalmente equivocado. Cada viaje que hace el presidente Petro, cada vez que cualquier persona, que cualquier avión surca los cielos del mundo, está emitiendo huellas de carbono. Es decir, no se puede llegar a una contaminación cero, pero hay que hacer una industria con responsabilidad, y en Ecopetrol lo hacemos de manera responsable y en la industria también.
Sí, señor César Eduardo Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera, quiero hacer unas preguntas cortas para que usted me ayude a entender. Si la DIAN dice embargo cuentas, ¿qué pasa con la refinación en Cartagena de la gasolina? ¿Vamos a tener escasez?
Por supuesto, de manera concreta, si la refinería le hacen la ejecución de esos actos administrativos, no tienen los 1.3 billones de pesos de manera inmediata. ¿Qué impacto tiene eso de manera inmediata? Ecopetrol, acordémonos que Reficar, la refinería de Cartagena, es una filial de Ecopetrol. Las normas dicen que cuando los tenedores de bonos, hay contratos, cuando los tenedores de bonos de deuda de Ecopetrol, se presenta el caso donde hay embargos contra Ecopetrol o contra una de sus filiales por sumas que superen los 100 millones de dólares, podría implicar que los tenedores de bonos le soliciten de manera inmediata a Ecopetrol el pago de la deuda a corto plazo. Ecopetrol tiene una deuda de 30 mil millones de dólares y eso haría que la empresa entrara a una liquidez, una cesación de pago, porque no tiene esa plata. Ahora, vamos a hablar del tema energético. Refinería de Cartagena diariamente carga 210 mil barriles todos los días. Eso permite que la Costa Caribe reciba el diésel, la gasolina corriente, la gasolina de aviación, y por supuesto que generaría una crisis sin precedentes. Ahora, ya un impacto de menor significado, pero que también es impacto negativo, sería lo del distrito de Cartagena, que dejaría de recibir impuestos, el ICA, el predial y el impuesto por industria y comercio. Entonces, todos esos impuestos que recibe de Cartagena, que el año pasado recibió 146 mil millones, 36 millones de dólares, este año ha recibido con corte de septiembre 116 mil millones de dólares, pues también va a tener un impacto Cartagena. Y el empleo, por supuesto, por eso pusimos la tutela, son 4.600 trabajadores que quedarían cesantes. ¿Y por qué se para la refinería? Esa pregunta me la hacían ayer. ¿Pero qué pasa si es una deuda? No, porque pues la refinería no tiene plata para pagar hoy, de manera inmediata, esos 1.3 billones de pesos. La refinería interpuso un recurso, pero pues la DIAN también puede decir, listo, procedo con el cobro coactivo y procedo a embargar, y obviamente que una refinería embargada pues tiene esas consecuencias que ya hemos anotado en esta entrevista.
¿Qué piden ustedes como medidas cautelares en la tutela?
Bueno, como medidas cautelares le pedimos al juez que suspenda ese riesgo que tenemos de embargo de Ecopetrol, embargo contra Reficar.
Es decir, ahí estamos
garantizar el derecho fundamental al empleo de 4.600 okay. trabajadores.
Sí, le iba a decir eso, que escúcheme, lo interrumpí, doctor César Eduardo Loza. Están vulnerando el derecho al empleo, eso es.
Exactamente, sí, señor. Entonces, es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.
¿Cuánto le ha dado Ecopetrol a la DIAN en impuestos? ¿O le alcancé a escuchar que también ya le ha dado plata en impuestos con ese IVA? ¿Cuánto le ha dado ya? ¿Le ha girado?
Sí, el año pasado el concepto de la DIAN sale a finalizar el año, y a través de ese concepto ordena unos REAS, requerimientos especiales aduaneros, que son como unas cuentas de cobro, para que Ecopetrol le pasó 6 REAS, 6 requerimientos especiales a Reficar, haciéndole el cobro. Bueno, a uno de esos REAS, por 1.3 millones de pesos, es donde al que Reficar le interpone el recurso. Pero, adicionalmente, es que este tema es importante aclararlo, adicionalmente, a partir de este año, Reficar empezó a pagar ese impuesto y ha recibido por ese IVA 1.5 billones de pesos. Es decir, ese impuesto ya le ha generado ingresos a la DIAN. Al finalizar el año 2024 se estima que habrá recibido 1.9 billones de pesos. Pero además de Reficar, ¿cierto? Porque Reficar es la refinería de Cartagena, que es una filial, Ecopetrol ya ha pagado 3.3 billones de pesos. Porque el concepto dice, ese concepto que no compartimos, es que se tiene que pagar por parte de los importadores el IVA del 19% sobre los combustibles importados, en este caso la gasolina y el diésel. ¿Y por qué nos cobran por la gasolina que entra por Reficar? Porque es la gasolina que se trae para garantizar el suministro de combustibles al país. También importa refinería de Cartagena, y por eso también Ecopetrol o Cartagena tiene que pagar IVA, y ha pagado IVA. Ahora, eso solamente se ha pagado por lo que ha transcurrido este año, pero si esta medida se extiende, como ya lo planteó la DIAN, al diésel y a la gasolina, pero además lo cobra de manera retroactiva, es decir, 3 años atrás, esa cuenta en su integralidad supera los 20 billones de pesos. Es decir, estaríamos hablando de una cuenta globalizada de más de 5 mil millones de dólares.
Señor César, nuevamente desde la ciudad de Cali, ya se están hablando de movilizaciones, principalmente de los trabajadores de Puerto Boyacá. ¿Hay fechas, hay lugares de concentración en el resto del país?
Además de todos los puntos que hemos referido acá, hay un tema relacionado con la desinversión, porque pues todos sabemos que la situación de Ecopetrol es financieramente es un poco ajustada, y han hecho que se hagan algunas desinversiones, que se retiren algunos equipos en campos de producción, y obviamente que eso impacta inmediatamente el empleo de esos trabajadores que pertenecen a esas regiones, y por eso en Puerto Boyacá hay movilizaciones. Nosotros vamos a hacer un plenario sindical la última semana de noviembre, de todos los dirigentes del país. Vamos a hacer un ejercicio de 3 días, 2 días de ejercicio académico, mirando todos los componentes de la industria, el petróleo, el gas, reservas, utilidades, dividendos, qué hacer, y obviamente ahí definiremos, de ser necesario, tareas de movilización del orden nacional, precisamente en la defensa del empleo, en la defensa de Ecopetrol.
Doctor César, ¿cómo están las cosas? Y después de todas estas problemáticas que usted nos ha ilustrado, ¿cree que para finalizar el 2025 se pueda siquiera igualar esos 18 mil millones de dólares en exportaciones?
Bueno, es un ejercicio que tenemos que revisar minuciosamente. Es posible, Ecopetrol siempre ha estado en ese rango. Creemos que va a bajar un poco por lo siguiente, porque las exportaciones, cuando se traducen ya a ingresos a caja, lo que se debe tener en cuenta es que la tasa de cambio ha bajado. El dólar, antes por cada dólar se recibían más de 4 mil pesos, hoy está en 3.830, entre 3.800 y 3.900, y el precio internacional del crudo ha bajado. Ecopetrol vendió crudo a más de 80 dólares, hoy el crudo está entre 60 y 65 dólares, y al final traducir eso a pesos baja el monto con algún impacto. Entonces es un ejercicio que hay que hacer al finalizar el año para dar los datos concretos.
Y la última, muy corta, señor César, el ministro de Minas y Energía de Colombia fue compañero suyo.
Sí,
¿qué les ha dicho?
Al presidente de la URSS, sí.
¿Y qué les ha dicho?
Bueno, el compañero está dedicado a toda la política energética y ha centrado, pues, en los últimos tiempos su atención en su equipo al tema de garantizar la energía eléctrica, bueno, todos los temas que hay de interconexión, de tarifas, de costo de tarifas, el tema de comunidad energética. Nosotros hemos hablado con él, no ha sido fácil porque anda con una agenda muy concurrida, está viajando, está fuera del país, que en su momento está en Brasil, pero por supuesto que nosotros hemos manifestado nuestras preocupaciones. Él pues entiende el papel que tiene que jugar el sindicato, y nosotros, al margen del buen relacionamiento, pues tenemos nuestros principios y estamos en nuestra lógica, vamos a defender a Ecopetrol, aunque eso tiene que tener diferencias con el gobierno.
Señor César Eduardo Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera USO, le agradezco mucho esta conversación con ASB Noticias 6 AM. Seguiremos pendientes que dos empresas del Estado, una la DIAN y otra Ecopetrol, no se acaben, o una no acabe la otra. Gracias, señor César Eduardo.
Buen día.
Que esté muy bien. 6:31 a.m. Estamos aquí en ASB Noticias 6 AM. Conclusiones. No ven tantas conclusiones.
No, yo tengo muchas. No, pues,
yo también.
Andrés, ¿cómo se explica que una entidad del Estado como la DIAN arremeta de esta manera contra otra mitad del Estado, contra otra entidad del Estado como
Ecopetrol? Que es rentable, ¿no? Sí. Que les ha pagado.
No, que es básica para, creo que para la operación del país.
Me queda en la mente 136 billones fue que dijo, que ya le han girado al gobierno.
138 billones.
Me equivoqué, pues por dos, tampoco se sea mucho, ¿no?
No, 2 billoncitos no es nada, ¿no?
De dólares, no.
Usted, Alejandro.
Yo tengo dos conclusiones. La primera, siento que el gobierno de cierta manera los traicionó. No, una cosa fue cuando llegó, otra cosa es cuando va a salir en este momento. Y lo otro es que sí o sí, por todas estas contingencias, va a bajar la cifra de exportaciones.
Va a bajar.
Qué interesante sería escuchar la posición del senador Cepeda ante estas cosas de Ecopetrol, ¿cierto? Pensando en la campaña electoral.
No, la de cualquiera de los candidatos. ¿Qué van a hacer con Ecopetrol?
Exacto.
¿Qué van a hacer?
Exacto.
Porque el que venga distante de esta presidencia, no era el señor Rojas, sino el presidente Gustavo Petro, va a decir que tiene que reconstruirla toda. Y el otro va a decir que tiene que seguirla. No sé, yo eso. Esperemos a que marzo. Todavía, ¿cuánto falta, Germán?
Tengo una pregunta.
Marzo, a mayo, a junio. Como, eso falta como 8 meses, ¿no? No.
Tengo una pregunta, así señor. Como cuando uno tiene una pregunta.
Como porque es viernes.
La continuidad del gobierno progresista es un lineamiento del futuro de Ecopetrol, o lo que sucede con Ecopetrol es una postura del presidente Petro y no del gobierno progresista.
Del camino progresista.
Sí. Por eso hay que preguntarles a los candidatos progresistas.
Yo le tengo un ejemplo, Ricardo. El señor Santos nunca hubiera podido ser presidente si Uribe no le da la bendición. Y el día que se posicionó, dejó de ser uribista. Ahí le dejo el cuento. 6:34 a.m.